Hey amigos, solamente para recordarles que no olviden suscribirse, denle like, compártanlo, 5 estrellitas, disfruten el episodio de esta semana, ojalá que les guste, no olviden tomar agua, les mando un abrazote, disfrútenlo. Amigos, pues tenemos otro invitado, ya después de unas semanitas ahí poniéndonos de acuerdo, entre tiempo, chamba y todo. Maiko Pasquel, amigo, bienvenido a tu programa, a tu podcast. Platícame, ¿cómo estás? Un gusto.
Muy bien, Gabo, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Yo ya listo. Miércoles partimos rumbo al draft. Estaremos cubriendo desde Bristol, Connecticut. Ahí grabamos para lo que es ESPN Deportes. Y habrá reporteros desde Las Vegas, como es Rebeca Landa y Carlos el Tapanava, ¿no? Pero es un evento, la verdad, sin duda, el evento más importante de la temporada baja. Después de varios análisis, repasos de partidos, pues bueno, ya llega el día, ¿no?
Entonces, sí.
Algo muy interesante.
Sí, de hecho, la buena Rebeca Landa, que le mandamos un saludo, que también ya vino al programa ya hace un añito más o menos, y yo pues también voy a cubrir el draft, pero yo a Mexicali, entonces ahí nos estaremos viendo a través de internet, que también hoy en día es de mucha ayuda para transmisiones, para coberturas, etcétera. Maiko, oye, quería preguntarte, siempre es de cajón esta pregunta, ya los que nos escucharán la saben. En tres palabras, ¿tú cómo te definirías?
Pues mira, soy una persona muy trabajadora, diría muy responsable. Y eso, mira, ahorita te platico un poco de mi trayectoria, pero al final de cuentas, Son más de tres palabras lo que tengo que decir, pero nunca me di por vencido. Yo empecé mi carrera, yo no estudié nada de comunicación, nada al respecto. Simplemente tuve toda mi vida desde niño afición por el deporte. Me encantan prácticamente todos los deportes. Yo estudié administración de empresas.
Sí.
Y ya, ¿qué habrá sido? Por ahí del 2006, 2007, Aldo Fernández, que por cierto le mando un fuerte abrazo, me invita a colaborar con él en Radio Fórmula para hablar de fútbol americano. Posteriormente, siguiendo en Radio Fórmula, me invita a tener una columna en un periódico que se llamaba Estadio Deportes, una columna pequeña. Sí. Y fue parte de los medios. Ya después doy el brinco con Alfredo Domínguez Muro, sigo en con esa misma columna, pero me invita a Radio Centro, cuando él tenía el programa con Jacobo Zabludowski. Entonces yo grababa cápsulas de fútbol americano y de la NBA. Estoy hablando de estas fechas que habrán sido más o menos entre 2010 y 2012, más o menos.
Ok.
¿No? Ahí es cuando estoy con ellos. Mi sueño siempre fue tirar a lo grande, ¿no? ESPN. Y realmente en México es lo que yo, como por lo menos en mi vida, es lo que aspiraba, ¿no? ESPN, sí. Sabes que tiene la cobertura prácticamente de todos los deportes. También están otras cadenas, pero ESPN siempre ha sido para mí los más altos. Y bueno, pues yo trabajaba en Wilson, la marca deportiva, y tuve una junta con el director de marketing de ESPN, que se llama Fernando Cervantes. Y bueno, era para ver otra cosa ahí de trabajo, ¿no? Y le digo, oye, Fer, me interesa mucho esto, yo he hecho como hobby, ¿no? Porque no me pagaban estas columnas, estas aportaciones en radio, me gustaría ver qué se puede hacer. ¿Cómo le está en el área comercial, mijo? Pues mira, yo de la parte de producción no conozco a nadie, simplemente los ubico, pero no es que los conozca, pero te paso su correo. Entonces ya me pasan el correo de la persona indicada, les mando un correo. Esto fue, si no mal recuerdo, fue a principios de 2013. Oye, soy Miguel Pasquel, hago esto, bla, bla, bla. Presento con ellos, ¿no? La poca experiencia que yo tenía en medios publicitarios, perdón, en medios de comunicación deportiva, ¿no? Uh-huh. Y esto, porque también estaba, yo lo que hacía es, también vendía publicidad en el medio.
Ah, ok.
De alguna manera para tener un, era como hobby, pero al final de cuentas, hobby entre comillas, porque sí me dejaba algo, ¿no? Y sí, con eso podía conseguir patrocina, esa parte, o sea, conseguía patrocinios de mi columna. Pero bueno, eso es aparte. Entonces mando el mail a ESPN, me citan entonces el productor de NFL Live, que en su momento no era NFL Live, era NFL Esta Noche, y ya, no había mucho más. Y yo estoy hablando a principios de 2013. Y el director de producción me dice, bueno, hay un proyecto, o sea, mediano, largo plazo, de poder tener un programa diario que se llama NF Live. Estate en contacto con nosotros. Y después de años de estar ahí a castings, por fin se abre el nuevo corporativo de ESPN. Y pasaron, creo que fueron pues, casi 3 años, porque fue cuando en noviembre, si no mal recuerdo, del 2015, cuando me hablan, insisto, para esto ya he pasado castings, juntas, cambia esto, agrega esto, te veo en un año así. Me dice, oye, Miguel, pues por fin estás contratado. Y te digo que esto fue mucha perseverancia. O sea, otra forma de describirme es perseverante, ¿no? Nunca me doy por perdido. Siempre en lo que hagas, ¿no? Siempre va a haber tropiezos. Y siempre tenés que decir, no, está bien. Mientras tú creas en ti, tú tengas fe en ti, tú tengas ese sueño de conseguir lo que quieres, que yo desde niño lo tuve, no hay nada en el mundo que te lo pueda impedir, siempre y cuando lo trabajes y te esfuerces. Si no haces eso, pues es muy difícil llegar al objetivo que tú quieres, ¿no? Al objetivo que tú quieres cumplir. Y ya, pues ahí empezó mi carrera en ESPN, te estoy hablando finales de 2015, y bueno, pues ya estoy ahorita, ya estoy, digamos, 6 años y medio llevo ahí. He cubierto Super Bowls, partidos de playoffs, me voy al draft, voy a hacer mi tercer draft. Lamentablemente, los últimos dos, pues no puedo estar en Bristol por obvias razones, por la pandemia. Sí, pero pues muy contento, ¿no? La verdad, muy contento de poder estar en esta empresa que me ha dado tanto, me ha abierto las puertas en todos los aspectos.
Oye, Michael, qué bueno que tocas ese punto y es muy bueno para empezar la plática, la perseverancia. Porque en algunas pláticas que tuviste en otros programas, en otros podcasts, alguna frase que mencionaste que a ti te comentaron era que tú no habías estudiado comunicación, ¿para qué te querías dedicar a eso? Entonces eso se me hace algo en lo que podemos, con lo que coincido demasiado, que es la perseverancia, trabajar por tus sueños, porque lo he platicado también con muchos invitados, sobre todo cuando vino Carlos Rosado hace un par de semanas, platicábamos que mucha gente tiene muchos sueños, pero no trabaja para ellos, cree que por estar sentado les van a caer las oportunidades del cielo y creo que las oportunidades también hay que buscarlas, hay que trabajar por ellos y siempre he creído que el trabajo tarde o temprano da frutos, solamente hay que seguirse preparando, seguir practicando, tener horas de vuelo, agarrar un poquito de experiencia, no sé, tocar puertas si puedes, hablando de escribir en algún portal, escribir en otro, no sé, storytelling, cosas así que te van dando experiencias y a final de cuentas, hoy con el boom que son las redes sociales, creo que alguien te puede estar viendo, en algún momento le puedes aparecer en el inicio, no sé, de su Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, y puede gustarle tu trabajo y a partir de ahí puedes irte abriendo alguna puerta si es la meta que uno tiene, ¿no crees?
100%, hay que trabajar, algo que hice en su momento antes de tener esta entrevista que te platicaba, mi primera con ESPN, dije, pues quiero conocer a alguien, ¿no? En su momento, Sutcliffe, me acuerdo que empezaba, ya tenía algunos años cubriendo los lunes por la noche, y no sé cómo, si googleé o si por alguna forma, sí, el teléfono de ESPN, marqué y dije, John, mucho gusto, soy Miguel Pasquel, me gustaría platicar contigo. Me citó, platicamos, me dijo, tienes que conseguir un patrocinio y por ahí empezar, y parte de los consejos que me dieron, ¿no? Y así fue como conseguí un patrocinio de mi columna, que yo escribí en Estadio Deportes. Y te digo, luché. Sí había gente que en el buen sentido te lo dice, ¿no? Y sabes que no estudiaste esto. Yo tengo un negocio aparte propio. Dedícate a lo tuyo, ¿no? ¿No? Yo la verdad, honestamente, sí, luché por mi sueño y créeme, lo he. Fíjate que en cuestión profesional he tenido de todo tipo de noticias, ¿no? Como todos en la vida, ¿no? Tienes las muy buenas cuando puedes cerrar una venta, la mala cuando se te va un cliente, la regular cuando en vez de cerrarlo en 10 lo cierras en 5. Pero bueno, al final de cuentas, profesionalmente, yo creo que ha sido la noticia más, que más satisfacción me ha dado, que más orgullo me ha dado cuando, uno, cuando me contrató ESPN, y dos, cuando, bueno, tres, ¿no? Dos, cuando me dijeron que iba al Super Bowl, que fue el Super Bowl 53, mi primer Super Bowl con ESPN. Y, pues bueno, la más reciente, como te dije, que fui contratado por un equipo de la NFL que más adelante me dará a conocer de quién se trata.
Ojalá, ya estamos esperando la noticia. Michael, ¿cómo es que decides o por qué estudias administración de empresas y no realmente algo relacionado a la comunicación? ¿Qué influyó en esa decisión que, bueno, ya tiene tiempo que la tomaste?
Me gusta mucho la mercadotecnia y los números.
Okay.
Entonces era, está entre mercadotecnia y administración. Consideré en su momento que administración de empresas era algo, una carrera más completa que me diera más fundamentos. No me arrepiento en lo más mínimo, ¿no? La preparación que he tenido ha sido bastante buena. Claramente tienes que ir preparando el día y leer y aprender de lo que haces, ¿no? Lo que uno haga, lo que uno se dedique. Nunca hay que dejar de leer, de aprender, de prepararse. Y bueno, entonces me dio los fundamentos para poder estar, crear una carrera administrativa y poder tener un negocio pequeño, pero bueno, que ahí lo tengo, ya llevo varios años con él, ¿no?
Ok, y volviendo un poquito al inicio, Michael, ¿quién te hace o quién te da, podemos decir, hereda el gusto por el deporte? ¿Tu familia, tu padre, algunos amigos en
Sí,
común? ¿Cómo es
es
que...?
que no te platico porque hay por todos lados. Mi familia, sin duda, mira, te
Ok.
platico. Mi abuelo Jorge Pasquel,
Beisbolista,
el papá
del
de mi
béisbol.
papá, exactamente. Él fue beisbolista, está en el Salón de la Fama. Justamente estamos acá, pláticas en Cooperstown, para ver la posibilidad de que lo integren allá, pero lamentablemente tú sabes que hay demasiadas diferencias en muchos aspectos que no son de béisbol, donde pues no. Entonces es luchar contra eso, pero bueno, ahí estamos. Él está en el Salón de la Fama aquí en México, ¿no? En cuanto se inauguró Jorge Pasquel. ¿Qué hizo Jorge Pasquel? Bueno, pues en los 40 no dejaban jugar a la. Bueno, en principios de los 40, ¿no? No dejaban jugar a los peloteros de color, que tenían ellos su propia liga, que eran los famosos, las ligas
Ligas
negras.
negras, exacto.
Y pues, mi abuelo ve el potencial de estos jugadores y se los trae a México, ¿no? Porque no pueden jugar en las grandes ligas. Y las grandes ligas abren los ojos y dice, ay, mamita, pues en la Liga Mexicana nos está compitiendo, porque era un nivel, créeme, nunca en la vida va a haber un nivel como el que mi abuelo trajo en los 40. Por
Sí,
lo que he
porque
leído y lo he escuchado y gente que, digo, ya grande que le tocó vivir y que ya falleció, que le tocó vivir. Te platico una anécdota. Monty Irving jugó
no
con mi
entiende.
abuelo aquí en México. Y
Sí.
hay un libro que se lo recomiendo mucho que se llama South of the Color Barrier. Y Monty Irving hace la introducción a ese libro. Y este libro se dio a conocer en 2007 en el Museo de las Ligas Negras en Kansas City. Y ahí platicando con Monty Irving nos dijo, yo fui el elegido para debutar en grandes ligas. No había sido Jackie Robinson. Yo fui de la guerra, porque él fue una segunda en 1900. Fíjate, una anécdota que pocos lo saben, pero así, así las cosas, ¿no?
Sí, y de hecho eso veía cuando empecé a investigar y vi el video que hiciste de tu abuelo y hablas
No
mucho
lo
de esa
hice, a mí me
parte.
lo mandaron.
Ah,
¿Pero
ok.
cuál? ¿Uno que yo hablo, dices?
Ajá, exacto, ese.
Ah, uno que yo hablo, sí, correcto.
Ese
Que ahí está, hablo
ese
del libro. Sí, hay otro
exacto.
que subo de repente a redes sociales también. Pero bueno, eso
Sí.
respecto a mi abuelo, ¿no? Después
Ok.
mi papá fue secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. El
Ok.
fútbol me gusta, pero no creas que es mi pasión.
O sea, es el último en un ranking del top 5.
Pues mira, mira, no hay nada como a mí el mundial es algo que me apasiona mucho. No ver a México en un mundial es algo que me encanta, pero hasta ahí. Si tú me vas a ver
Okay.
un partido de la Liga Mexicana de Fútbol, jamás. A menos que no tenga
Okay.
absolutamente nada que hacer, literal. Se me hace muy
Claro.
aburrido y el fútbol mexicano no creo que esté bien manejado. Pero bueno,
Opino
eso
lo
es
mismo.
cada quien su opinión. El
Sí.
fútbol europeo me gusta mucho. O sea, hoy tenemos partidazo del City contra el Madrid.
Sí. Partidas.
Pero sí, y pero sin duda el fútbol americano, el béisbol, como te platiqué por mi abuelo, el básquetbol me fascina. Ahorita están los playoffs de básquet, ¿qué tal la barrida que le dieron a los Nets? Pues los
Yo soy
cuales
de los
eran
Celtics.
favoritos. Ah, pues mira,
Sí.
no había la duda que es su último partido que ganaron, que se van a enfrentar a los Nets. Bueno, qué barrida les dieron. Y fíjate que al principio de temporada los Nets eran los favoritos
Sí.
para ganar el campeonato. Entonces, un equipo no lo armas con estrellas, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Y
Yo creo que sí, dime,
no, te
dime.
quiero decir, del lado de mi mamá, mi abuelo Julio Arbañanos fue jugador de las Cremas del América. Después, primero fue del Necaxa, después jugador de los Cremas del América. Después fue presidente y dueño del Necaxa. Después mi abuelo, perdón, mi tío, hermano de mi mamá es Alejandro Bañanos, que fue presidente del América en los 90. Entonces te digo, ahora sí que por todos lados eso,
Sí.
pero Sí, y de chico, ¿no? Con mis amigos, mis primos, mis hermanos. Nos gusta mucho el deporte, pero para mí nada como el fútbol americano. La pasión como el fútbol americano es única.
Entonces sí tenías desde fútbol, fútbol americano, béisbol, básquetbol, o sea, tenías cualquier cosa para elegir y eso es algo muy padre. O sea, creo que siempre es bueno impartir los deportes hacia las nuevas generaciones y qué mejor que estar rodeado de una familia que, bueno, también estaba involucrada tanto fuera como dentro del deporte y te hizo más o menos también idealizar y darte cuenta cómo es el deporte realmente. Y parte de esto, parte del gusto que le tomaste, Michael, a los deportes, o sea, para dedicarte a cubrir como tal, ser periodismo, etcétera, ahorita que lo haces, ¿fue por lo que te rodeaba de chico? Ahí también te empezaron a hacer la parte de cubrir y entrevistar personas, etcétera.
Sí, mira, sí, cada vez como vas creciendo vas entendiendo más lo que es la NFL, ¿no? De chico, cuando eres niño, pues te gusta por el resultado, por lo que es, por el
Sí.
espectáculo. Pero como vas creciendo vas entendiendo el negocio, lo que representa. Y es algo que me llamó mucho la atención. Me acuerdo que de niño una vez pasé por las oficinas de ahí de Bristol, bueno, de ESPN en Bristol, Connecticut, donde voy a cubrir el draft. Y decía, alguna vez, yo dije, algún día voy a trabajar aquí. Era muy niño, haber tenido, bueno, ni tan niño, haber tenido, no sé, 12, 13 años.
Okay.
Dije eso, ¿no? Y los demás, pues bueno, le ganas. Digo, fue hace
Sí.
muchos años. Pero ahí vas a entender, eso lo decía, porque ya te empiezas a involucrar más en el deporte, lo que implica, lo que viene siendo los medios de comunicación alrededor del deporte. Por ejemplo, la NFL tiene ingresos más o menos de 15 billones de dólares al año. Por mucho. Es la liga en el mundo que más ingresos tiene. Pero te das cuenta que un tercio de esos ingresos, más o menos, es de la televisión. Eso de niño no lo entiendes. Te gusta el espectáculo.
Exacto.
Entonces, el modelo de negocio que representan los deportes me gusta mucho, me llama la atención. Por eso te decía mucho ¿no? De los números, porque estoy en administración de empresas.
Sí.
Y poco a poco me fui envolviendo en eso. Después el modelo del draft, ¿qué es el draft? ¿Por qué cómo se compone un draft? Lo que representa el draft en ingresos para los derechos, ¿no?
Sí.
Lo que es ser un agente deportivo, qué comisión, si tú representas, porque ahorita platicamos de eso más adelante si quieres, pero desde las últimas 2 semanas he hablado con, no sé, con 20 o 25 agentes deportivos, los famosos sports agents. Entre ellos, uno muy famoso, para mí el más famoso de Estados Unidos. Se llama Drew Rosenhaus.
Sí.
¿No? ¿Por qué? Porque tienes que contactar con ellos para poder entrevistar a los jugadores. Ya que el jugador, una vez es seleccionado por el equipo, ya lo ves directamente con el equipo. Pero entonces
Okay.
es una forma, es una cuestión que a mí me llamaba mucho la atención. Y dije, pues lo quiero hacer, pero más que nada es por el amor al deporte y por el espectáculo y porque me gusta desde niño y nunca me ha dejado de llamar la atención, ¿no?
Ok, y ya que tocas el tema de entrevistar jugadores, bueno, yo te lo platico en mi experiencia. Yo apenas el año pasado empecé a invitar gente reconocida aquí al podcast y para mí estar platicando como cara a cara con gente que ve en la televisión, que he seguido, que he admirado, es algo muy, muy padre. Y sobre todo porque tienes que ser o tratar al invitado como si fuera, pues sí, como lo es uno más, ¿sabes? O sea, para que ellos se sientan a gusto, se sientan cómodos de platicar los temas. Y esto lo toco porque me gustaría preguntarte. En Twitter te sigo mucho y para la gente que no lo sabe, en Twitter normalmente subes algunas partes de cuando entrevistas a jugadores del NFL. El que más me gustó ver o escuchar fue cuando entrevistaste a Cooper Kupp, que Cooper Kupp creo que es una persona, o no creo, es una persona en la cual debemos admirar demasiado por todo el camino que lleva y que ha vivido hasta convertirse en un MVP de Super Bowl. ¿Cómo es tratar a las superestrellas que algún día viste en la televisión y hoy puedes estar platicando pues cara a cara como si fueran amigos y contándose cosas cotidianas como las que viven ellos?
Es muy importante lo que dices. Yo cuando siempre, ahorita, por ejemplo, tuve un par de entrevistas ayer y es el mismo approach que uno hace con un jugador de colegial que con uno de la NFL, ¿no? Ya experimentado. Lo que yo hago, te digo porque ayer entrevisté a dos jugadores que van a estar en el draft y van a ser seleccionados muy probablemente, más bien, seguramente en la primera ronda. Lo que
Okay.
yo hago es, una vez que tengo ya la entrevista confirmada, hay que preparar, hay que estudiar y hay que analizar, ¿no? Sí. De qué partido viene, cómo jugó, cómo ha sido su temporada, cómo ha sido su carrera. Y no nomás la parte dentro de la cancha, ¿qué otras cosas está haciendo? Ahorita que hablabas de Cooper Kupp, seguramente vas a recordar que le dijo, oye, por cierto, tú antes le daban a su papá, cuando hacía su liga de fantasy, su papá automáticamente tenía la opción de escoger a él, ¿no? Y ya después de la temporadón que estaba teniendo Cooper Kupp, ya le dijeron los amigos de su papá, oye, perdóname, pero ya no vas a poder seleccionar a tu hijo nada más así automático, porque sí, sin importar si tienes la primera o la quinta o la décima selección. Entonces hay que saber también otras anécdotas que rompan un poco ese hielo, ¿no? Yo lo que digo es, trato de, primero, no vas directo al grano con entrevista. Oye, Cooper, ¿cómo estás? Estamos aquí desde México, ¿cómo has estado? Oye, ¿sabes que la afición en México es el país que más aficionados al NFL tiene, obviamente, después de Estados Unidos? Oye, pues qué gusto, esta entrevista va a salir, no sé, el próximo lunes, antes del partido contra los Cardinals. Sí. O sea, romper un poco el hielo y irte al grano. Ah, pues qué bueno, qué gusto, sí. Oye, la Ciudad de México, por cierto, este dato es muy interesante, ¿no? La Ciudad de México es la ciudad en el mundo que más aficionados tiene la NFL.
Sí.
Entonces, es un dato importante. Entonces, busca hacer ese approach con él, platicar con él, romper un poco el hielo, y ya después de un par de minutos, órale, perfecto. Yo ya tengo el productor aquí, está grabando, listo, vamos a la entrevista, ¿no? Y ya que acaba la entrevista, oye, qué gusto, Cooper, te deseo muchísima suerte, éxito en lo que viene, y listo. Y es una forma de poder hacer un approach también. Y hacer lo mismo con la gente, porque tú no contactas al jugador directamente. Tú contactas al equipo, la parte de relaciones públicas. Y es el mismo approach que tienes que hacer con ellos. Aunque no se entrevista con ellos, ya sea vía teléfono o vía correo, hacer eso, ¿no? Ser muy humilde, sí. Cómo te presentas, qué es lo que buscas. Y bueno, normalmente la mayoría de los equipos, el único equipo que me rechazó fueron los Cardinals.
Uy, y yo le voy a los Cardinals.
Los Cardinals, los Bengals, perdón, una disculpa.
Ah, ok.
Los Bengals.
Okay. Bueno, sí. Menos mal, sí, los Cardinals.
No, los Cardinals no. Entrevisté, ¿a quién entrevisté? Fue Chase Edmonds, a James. Fueron ellos dos.
Ok. Michael, ya que estamos tocando el tema de NFL y antes de que empezáramos a grabar, platícame, tu afición a Washington, ¿es difícil? Digo, yo te lo digo por experiencia, yo le voy a Arizona y nunca los he visto campeones. Tú como quiera, pues Washington es un poquito, un equipo más reconocido últimamente ya por malas gestiones, malas decisiones en gerencia general, dueños, etcétera. Ha ido cayendo, sinceramente, cambio de nombres, pero es difícil irle a un equipo como Washington últimamente. Antes yo sé que era un poquito más fácil, más alegre, pero últimamente te es complicado. Yo sé que ahorita ya eres más profesional, intentas ser un poquito más neutral, objetivo, pero de todas maneras lo comentaste antes de grabar, el corazón siempre es de un equipo. ¿Cómo es ser aficionado a Washington y entre el cambio de nombres, la inestabilidad, Dan Snyder, Sean Taylor, Robert Griffin, etcétera?
Mira, primero partimos a tu primera pregunta, ¿cómo fui aficionado? Mi papá va al Super Bowl 17 en Pasadena. Esa parte de va al Super Bowl 17 de mi papá, okay. Él tenía cariño por Washington y me trae esa banderita. Y esa banderita hoy en día la tengo ahí guardada, ¿no? Dice, era, decía Washington Redskins, campeones de conferencia nacional. Y desde entonces es el cariño por ese equipo, ¿no? Lamentablemente no está la familia Cook, ya que Cook era el dueño entonces. Se lo vende a Dan Snyder. Fue en 1997, 98, por esas fechas. Y bueno, pues lamentablemente creo que el trabajo de Dan Snyder no ha sido el adecuado. Las acusaciones que ha tenido extra cancha y los resultados dentro de la cancha y las declaraciones de ciertos jugadores que han jugado, que dicen que es una organización muy de sinfuncional. En fin, al final de cuentas, el amor o el cariño por esa franquicia siempre va a existir. No puedes cambiar la noche a la mañana, ¿no? Pero sí, el nombre de Commanders no me encantó, la afición yo creo que no quería eso. creo que es importante que el equipo, pues sobre todo por todo lo que está pasando, ¿no? De que, ¿sabes qué? En la cancha y fuera de la cancha, pues la gente, la afición no está contenta. Pues bueno, no hicieron casos, fueron con Commanders, un equipo que ya existía de alguna liga de fútbol americano de San Antonio. Se copiaron ese nombre, el mismo hashtag de Take Command se lo copiaron. La gente quería los famosos Red Wolves, ¿no? Y yo creo que si hubieran echado más ganas.
Platicamos, Michael, de esa parte del nombre. ¿A ti te hubiera gustado el de Redwoods? Yo no lo había escuchado y sí hubiera sido mil veces mejor que el Commanders. Aparte siento que son como robots, no tienen como una identidad pues a la capital. Creo que sí fue un de esas veces que haces todo a la mera hora y lo entregas mal y...
No, pero tuvieron más de un año para prepararlo.
Sí.
Más de un año para prepararlo, pero bueno, lamentablemente no funcionó y a lo que sigue, mira, tuve una plática con el presidente Jason Wright.
Okay.
Y el equipo, y me decía, oye, ¿qué crees que podemos hacer? Me preguntaba, porque la afición está muy molesta por todo lo que sucede. ¿Tú qué harías? Le dije, ganar. Ganar, créeme que quita todos los problemas. Obviamente los extra cancha no sé, ¿no? Porque hay unas acusaciones fuertes en contra de la organización y del dueño. Eso no sé si ganar sea suficiente. Pero al final de cuentas, todo lo demás, tienes que ganar. Y este equipo hace muchos años no ganan. Me refiero a ganar, no ganar la división como lo ganaron hace un par de años que pasaron con un récord perdedor a playoffs. No me refiero a eso. Me refiero a ganar constantemente, estar constante en playoffs. Tener un equipo sólido, una estructura sólida, una base sólida. Que eso no existe desde que vendieron el equipo, literal. Desde que se vendió el equipo, desde que Snyder es dueño, creo que han pasado, ¿qué pasaron? Bueno, 99 ganan el, creo que fue ese el año que lo compraron a este cuate. 99 ganan la división, pierden con Tampa Bay en la división, juego divisional. Después vuelven a pasar hasta 2005, ahí van dos playoffs. 2012 ganan la división, 2007, 2012. No sé, han de ser 5 o 6 apariciones, años en playoffs. En los últimos 23 años.
Sí. Y eso pues molesta a la gente. La gente quiere ver ganar a su equipo y el que cada año...
Pues difícil poder ser exitoso así.
Estoy de acuerdo. Michael, ya casi para terminar, quería preguntarte dos cosas. Bueno, la primera es algo breve. Ya que estamos hablando de Washington, ¿qué jugador crees que va a ser el pick número uno? Se habla... Te pregunto porque desde que ahí empezó la semana, se habla de que Travon Walker de Georgia va a ser el pick número uno porque Trent Baalke es quien lo quiere, el dueño de los Jaguars es quien quiere a Aiden Hutchinson. ¿Tú a quién ves, sobre todo para la gente que nos está escuchando y que si le gustan las apuestas, pues ahí le pueden meter alguna lanita con una recomendación del buen Michael? Ah, sí. Decía que después de todos los rumores que salieron ayer, ya que estamos hablando un poquito del draft, etcétera, ¿tú a quién ves como pick como primer pick global este año? Se habla porque, te lo pregunto, porque ayer empezaron a salir rumores de que Travon Walker de Georgia está como el favorito desde esta semana porque Trent Baalke, el GM de los Jaguars lo quiere, el dueño quiere Aiden Hutchinson. Entonces, mucha gente que nos escucha, les gustan las apuestas. ¿Tú por quién te decantarías? ¿Cuál sería tu pick global para el jueves en el draft?
Para mí un jugador que hace diferencia, y lo vi porque me tocó cubrir un par de partidos de Michigan, es Aiden Hutchinson. No hay duda para mí. Travon Walker sin duda es un gran jugador, pero Aiden Hutchinson se me hace un jugador que puede hacer diferencia. Como lo puede hacer Joey Bosa y sobre todo Nick Bosa. No estoy diciendo que sea como ellos, pero sí tienes que tomar el riesgo con él. Y si vemos lo que fue la defensiva de Jacksonville la temporada pasada, fue un auténtico desastre. Entonces, yo sí me inclinaría por Hutchinson, aunque como dices, ¿no? Eso lo publiqué hace rato en mi cuenta de Instagram. Travon Walker ya es el favorito para ser la selección número uno. En varias casas de apuestas estaba a menos 175.
Sí, y bueno, realmente creo que después de las decisiones que ha tomado Trent Baalke con la gerencia general de los Jaguars, no creo que nos sorprenda que se decida por otro nombre al que todos estamos esperando. Entonces, creo que va a ser todavía. Este draft es muy difícil de predecir, ¿no crees? O sea, digo, siempre lo es, pero creo que esta clase con unos quarterbacks no tan espectaculares, buenos, pero a secas, con demasiada profundidad en muchas posiciones, receptores, edge rushers, corners, etcétera. ¿Te ha sido difícil analizar esta clase, Michael?
Donde más, digamos, profundidad creo que hay es en la línea ofensiva, ¿no? Ahí creo que tienes muchas oportunidades, ¿no? No tienes que ir liniero ofensivo automáticamente. Los esquineros también, tienes a Matt Garner de Cincinnati, tienes al de LSU, en fin, hay demasiadas opciones. Receptores también, ¿no? Estuve en el Pro Day de Drake London y la verdad
Es
no
mi
es un jugador
favorito.
muy rápido, no es un jugador muy rápido, es un jugador que ya está al 100% recuperado, lo vi, platiqué con él, lo entrevisté, y ya está al 100%. También tienes pues, lo que viene siendo Garrett Wilson, el Chris Olave de Ohio State, en fin, hay demasiadas opciones en la línea ofensiva y yo creo que también en la parte del perímetro. Y bueno, para mí, yo creo que aquí McGwonu, Evan Neal, deben ser seleccionados en las primeras cinco selecciones. Evan Neal lo tengo en mi mock draft a Houston. Insisto, Hutchinson para mí sí es la primera opción. Propongo que lo tengo como número dos a los Lions. Son jugadores que creo que van a hacer la diferencia, ¿no? Pero la línea ofensiva creo que hay demasiada profundidad, demasiado talento. Y no me iría, si necesitas una necesidad, creo que puedes cambiar para atrás y todavía conseguir un buen jugador. Ahora, el talento de Evan Neal, el tackle ofensivo de Alabama, de Akeem Ogbonu también, que es guardia, pues sí, eso se tiene que ir rápido, ¿me entiendes? Porque claramente
Sí.
esos han destacado en su carrera colegial. Creo que no permitieron, entre los dos, creo que solamente permitieron dos capturas en, no sé, han sido 3.000 jugadas, 3.500 jugadas. Ese tipo de jugador lo tienes que tener. ¿Qué es lo más importante para mí de un equipo? La línea ofensiva. ¿Quién anota puntos la ofensiva? Si no le das la protección a una línea, a un quarterback, no vas a anotar puntos. Es difícil ya ver una defensiva tan dominante como se había anteriormente. Eso ya no existe. Las
Sí.
reglas solamente permiten cuidar a los equipos, a los quarterbacks. Y los equipos, los quarterbacks son los que anotan puntos. Al final de cuentas, como una buena línea ofensiva.
Y el claro ejemplo es aquel Super Bowl Tampa Bay Kansas City, donde Mahomes tuvo que correr por su vida todo el partido
Sí,
sin buena protección.
exactamente.
¿No? Michael, casi para pasar a la última sección, quería preguntarte: ¿entrevistaste a Joe Gibbs, leyenda de Washington, ganador de tres Super Bowls con tres quarterbacks distintos? ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Consideras que es una de las más importantes, más especiales que has tenido, sobre todo por lo que implica Joe Gibbs?
Sí, mira, Gabo, te platico, no fue entrevista. Lo conocí en el Super Bowl,
O sea, fue
platiqué
plática
con él,
normal. Ok.
sí, una plática, me presenté con él, dije, Coach Gibbs, soy Miguel Pasquel de ESPN Deportes, me acuerdo del Super Bowl, he sido aficionado desde que tengo 3 años, le enseñé una foto de mi familia, con vestido del equipo, y platiqué ahí con él, que habrán sido 5 minutos. Tipazo, Joe Gibbs, obviamente para mí la leyenda más grande de esa franquicia, no hay ningún jugador, ningún directivo que esté encima de él. Y bueno, todo un honor, ¿no? Y él le llamó a su esposa, oye, mira, ven a conocer a Miguel. Entonces, padrísimo, fue una experiencia padrísima y sí es una foto que he publicado porque tener un recuerdo con él en ese entonces fue una gran experiencia.
Sí, y sobre todo por lo que implica, estoy de acuerdo. Michael, para terminar, hay una sección del programa donde te doy unas opciones del que prefieres y ya tú me vas diciendo tu opción favorita, ¿va?
Venga.
¿Cuál es tu botana favorita para ver deportes? Yo sé que normalmente estás cubriendo y estás de un lado para otro viajando, etcétera, pero cuando tienes tiempo de sentarte y ver, ya sea fútbol europeo, ya sea NBA, ya sea béisbol, fútbol americano, si no es que no lo estás cubriendo, ¿qué es lo que más te gusta comer para llevar el rato viendo deportes?
Bueno, si me dices de comida, unos buenos tacos, esos unos tacos no fallan, ¿no? Pero más si le te pegamos más tipo a la botana, unos pistaches. Los
Uy, los
pistaches es lo que me encantan, los pistaches. No, obviamente me gustan las papitas, el chicharrón, los cacahuates, las palomitas, ¿no? Un buen chicharrón con guacamole. Pero sí, los pistaches es algo que tengo una obsesión por ellas.
¿Y de tomar, te gusta tomar algo en especial o lo que sea es bueno?
No, cualquier cosa, ahora sí que no tengo ninguna preferencia. Puede ser
Ok.
una soda, ¿no? Un agua de sabor.
Ok. Michael, ¿tu atleta favorito y el atleta que más admires?
Mi atleta favorito, fíjate que es buena pregunta. Siempre he tenido a Michael Jordan allá hasta arriba, ¿no? Pero últimamente, yo te digo, este es mi atleta favorito y es el que más admiro, es Roger Federer.
Ok, buena elección.
Roger Federer
Michael.
lo que ha hecho
Sí. Aparte de estar en la cima.
es único, ¿no?
Sí.
No, y
Estoy de
ya
acuerdo.
anunció que va a jugar probablemente en octubre, ahí en Basilea. Tuve la oportunidad de conocerlo, platicar con él también cuando vino aquí. Hace más espectacular a su edad tener ese nivel. Dudo
Sí.
que Nadal y Djokovic lleguen a eso.
Estoy de acuerdo. Michael, ¿eres Team Agua de Jamaica o Team Agua de Horchata?
Jamaica.
Bien, buena elección. Aquí hay una seria rivalidad entre los invitados que prefieren Jamaica y Horchata. Michael, ¿a qué deporte te hubiera gustado dedicarte al 100% profesional si no hubiera sido fútbol americano?
Tenis.
¿Al tenis? Ok. ¿Tu mejor momento en coberturas, ya sea Super Bowl, drafts, entrevistas, etcétera?
Mira, he tenido varias, ¿no? Obviamente, tío, haber estado en el Super Bowl fue una experiencia increíble, ¿no? Mi primer draft también, pero fue una anécdota muy curiosa y la tengo ahí fijada en mi cuenta de Twitter cuando entrevisto a Jerry Rice. Jerry Rice en 2010, 2011 fue votado por los jugadores como el mejor jugador de la historia. Fue una entrevista de 20 minutos padrísima. Y le digo, oye, Jerry Rice, gracias por estar contigo, que está aquí con el GOAT, ¿no? El GOAT es el greatest of all time.
Sí.
Y se voltea y me dice, no, man, tú eres el GOAT. You are the greatest of all time. Entonces fue una anécdota padrísima que pues, la disfruté
Sí.
muchísimo con él, que se haya expresado así de mí. El mejor jugador en su momento de toda la historia, ¿no? Digo, sé
Okay.
que falta que se retire Brady
Sí.
y él lo va a hacer sin duda, eso creo que no es la menor duda, pero bueno, es una anécdota que tengo muy con un buen recuerdo.
Ok, ¿tu comida favorita ya dijimos que son los tacos? ¿O tienes otra
Un
favorita?
buen mole con tortillitas y frijoles.
Ok, Michael, últimas dos preguntas. ¿Tú qué le dirías al Michael Pasquel, aquel Michael que empezó escribiendo en periódicos, en Efecto TV, que en la universidad se decantó por administración de empresas, que estuvo tocando puertas en ESPN y el 2015 se dio uno de los mejores momentos que has tenido en tu carrera? Chad 85 fue el padrino de aquel programa. ¿Tú qué le dirías a ese Michael que tocó puertas y hoy en día está por cubrir el draft en 2 días en Connecticut?
Lograste tu sueño, ¿no? Felicidades. Estoy orgulloso de ti. No fue fácil, hubo muchas barreras, hubo muchos rechazos, pero al final de cuentas estás arriba, ¿no? No hubo nada que te impidiera tu sueño. Hubo muchos obstáculos, muchísimos en el camino, pero ahí lo lograste. Muchas felicidades.
Ok, y Michael, por último, ¿tú qué consejo le podrías dar después de las experiencias que platicamos, de todo lo que has trabajado, de la perseverancia que has puesto en tus sueños? ¿Qué consejo le darías a esas personas que tienen un sueño, que quieren ser pintores, actores, actrices, futbolistas, periodistas, albañiles, qué más? Que quieren ser arquitectos, que tienen un sueño en esa vida, cualquiera, sea el más pequeño, el mínimo, ¿tú qué podrías decirles y aconsejarles?
Mira, es mucho más de lo que te dije, Gabo, al principio, ¿no? Lucha por ello, trabaja por ello, asesórate bien, ¿qué es lo que quieres hacer? Ok, quiero ser arquitecto, ¿qué tipo de arquitecto? ¿Qué quiero construir? Me explico, quiero un edificio, quiero ser arquitecto de casas, ¿qué quiero hacer? Me explico. Pero lucha, o sea, al final de cuentas, lucha por ello, que no hay nada que te lo impide, prepárate, la preparación es lo más importante, yo creo, para poder llegar a tu objetivo y sigue tu sueño. Es que no hay nada, te lo digo de corazón, no hay nada que te lo impida, nada. Pero sí tienes que trabajar en mucho. Y va a haber muchos, va a haber fracasos. El fracaso te va a llevar al éxito. No esperes el éxito de inmediato. ¿no? Son aprendizajes que vas a ir teniendo durante tu camino, pero eso te van a ser lecturas de aprendizaje. Entonces no lo van con fracasos, vanlo como lecturas de aprendizaje. Y si uno es perseverante, créeme que no hay nada que lo que pueda para que llegar a eso.
Ok, Michael, pues con eso terminamos el podcast, esta plática. Muchas gracias por haber venido. La verdad, sigo mucho tu contenido, tus coberturas, tus opiniones, sobre todo en Twitter. Me da gusto que te hayas podido pasar por aquí, una voz reconocida como lo es la tuya. Gracias por venir a tu programa y espero que pronto tenga el gusto de conocerte, ya sea en persona o que podamos hacer algo más en un futuro.
Te agradezco muchísimo, Gabo, por la invitación y sí, encantado de estar aquí de regreso contigo.
Amigos, solamente para recordarles antes de que se vayan, que no olviden suscribirse, compartir, darle like en su plataforma favorita, en su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y este fue el episodio de esta semana. Nos vemos pronto. No olviden tomar agua. Chau, chau.